bueno, es un libro largo que cuenta la historia de Luca, pero a partir de los testimonios de todos los que lo conocieron.
Claro, está bueno ese concepto también de biografía coral, ¿no? También ahí como aporte colectivo de alguna manera y construyendo esa historia a través del oral también principalmente.
Tiene, me parece que Sumo en su origen tenía en su esencia esa idea de expresión colectiva, ¿no? Es decir, la mayoría de los integrantes firmaban todas las canciones, ellos vivían como una gran familia, se iban de vacaciones todos juntos con los chicos, y en parte Luca proponía eso, ¿no? De que fuera una idea colectiva. Y a mí me interesaba, es decir, hubo varios formatos para el libro, pero era tanta la cantidad de testimonios que tenía y tantas historias que intenté correrme del protagonismo. Y hasta también por una limitación literaria, me parecía que iba a ser mucho más engorroso para la lectura. Bueno, es la típica. Escritura glosada, claro, ¿no? Y donde cada uno de los participantes aparecía y dijo, señala, ¿no? Confirma. Y un poco evitando eso y tratando de mantener más vivo el testimonio, ¿no? De todos los participantes, elegí ese formato que no es nada nuevo. De hecho, la biografía de Tanguito de Víctor Pintos también tiene ese formato, y a mí me gusta mucho un libro que cuenta la historia del punk de Nueva York, que eran dos pibes que hacían un fanzine que se llamaba Punk en el 75, cuando todavía la palabra punk no existía, y ellos después recopilaron todo ese material del fanzine y armaron un libro con testimonios de todos los protagonistas, ¿no? Y arrancaba en el 67-68 con The Velvet Underground y pasaba por toda la historia del punk, y era de lo mejor porque aparece Iggy Pop, Los Ramones, Patti Smith, Los Television, y está muy bien contado, y aunque parezca mentira, se van entrelazando los testimonios, y es algo que me dicen, o por lo menos el intento fue hacerlo así, claro, que también se puede leer de esa manera. Igual cada uno de los capítulos tiene una introducción con un intento de ensayo, son 19 capítulos, donde lo que más me interesaba era contextualizar y un poco presentar a los personajes y a lo que le pasaba a Luca cuando, no sé, llegó a la Argentina, o cómo era su familia, o dónde estudió.
Oscar, ¿cómo fue ese recorrido y ese encuentro con cada uno de los entrevistados? Sé que puede llegar a ser muy largo, pero más o menos, ¿cuáles son las cosas que te quedaron resonando?
La principal, es decir, había tres o cuatro participantes o allegados o muy cercanos o familiares de Luca que para mí no podían faltar en el libro. Si Andrea Prodan no hablaba, o Timmy McCarr, que es su amigo argentino y que era el manager de Sumo, y que él estudiaron juntos en Escocia, y es a donde Luca se viene escapando de la heroína, si ellos no estaban, yo directamente desistía de hacer el libro. Y bueno, ellos son los participantes más importantes, pero después también está Mónica Strump, hay varios Sumo, Germán, Da Funchio, Superman Troglio, Diego Arnedo, que no habla por lo general, y me costó años de mails y de ver de qué manera se podía enganchar. Él pidió ver sus testimonios antes de que saliera, a mí no me parecía mal. De hecho, varios participantes pidieron eso, y a mí me parecía que no correspondía, porque claro, es bastante invasivo entrar en la vida de una persona, y sobre todo para la mayoría de los que participan, Luca es algo sagrado. Y en parte también estaban bastante como molestos o como que no habían tenido buenas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, desconfiaban mucho de quién era el que venía a preguntarles, por qué se inmiscuía en esa historia. Y bueno, tenés que ganarte cierta confianza, más allá de que después, cuando el libro está terminado, siempre hay alguien que dice, mirá, yo no dije esto, pero mirá, está la grabación, está el texto, está
las pruebas.
Pero bueno, un poco es también el riesgo. Y después hubo mucha gente que participó, no sé, Nora Fish, que es una de las mejores entrevistas que yo leí de Luca Prodan, las hizo ella, que en realidad terminaron teniendo una relación Luca y ella, y su idea era escribir una biografía. Cuando se entera de que Luca le dice directamente: yo me voy a morir, esto es 6 meses antes de su muerte, y lo va a ver al editor de la revista Pelo y le dice: tenemos que escribir un libro sobre Luca. Bueno, cuando lo empieza a hacer, se da cuenta de que está tan enganchada con Luca que dice: desiste, y de hecho muere Luca y se va del país, vuelve 10 años después. Bueno, esas historias son, no digo la mayoría, pero hay varias de esas historias que, es decir, como que Luca los marcó, les abrió la cabeza, los marcó para toda la vida, ¿no? Y algunos se han quedado en ese lugar, eso también es bastante raro, ¿no?
Oscar, ahí dando por supuesto, ¿no?, que de alguna manera uno pone también su cuota de placer y de deseo, ¿no?, en el trabajo realizado, pero de todas formas es un laburo de 4 años, un trabajo.
Yo estoy quemado totalmente, claro. Yo te lo digo en serio, estoy quemado, ¿no? Hace poco quería hacer una gacetilla, no sé, una reseña de un disco, laburo en revistas, y me costaba, no sé, es como que así.
Hay que volver a recargar.
Me vació. Y además, toda la movida de. El libro llama la atención porque Luca es atrayente, entonces bueno, he hecho un montón de notas y voy descubriendo cosas a partir de las charlas, pero te digo, realmente tengo un estresazo importante, pero además no es de físico, sino es mental.
Claro, sí, ah. Sí, agote de la cesera. Claro. Ahí, no, te iba a preguntar precisamente por eso, por desencarar de alguna manera una tarea titánica, por decirlo de alguna manera, y a la vez, bueno, la pregunta que un poco se hacían también ciertas fuentes o familiares o allegados, que tiene que ver por qué este tipo se mete también con esta historia, por qué elegiste la figura de Luca para poder trabajar estos 4 años.
Viene por una recomendación. Yo laburé muchos años en Los Irrecuptibles, uh-huh, y uno de los editores de Irrecuptibles le recomienda a otro editor que en ese momento estaba trabajando en Planeta y que también había, y que de hecho sigue laburando en Irrecuptibles, que es Mariano Valerio. Le dice, bueno, como que le recomienda, le da mi nombre, que nos conocíamos, ¿no? Dice, ¿quién se puede cargar la biografía de Luca? ¿No? Y le pasa el dato, ellos me llaman. Yo en ese momento estaba dirigiendo el Centro Cultural en las Malvinas, me encantó la idea, pero nunca había escrito un libro. Digo, dejá que termino en diciembre y me pongo de lleno en eso. Y lo primero que hice fue la nota con Andrea Prodan en enero del 2012. Y creo que la recomendación no es que les gustaba como yo escribía, sino que había una conexión con Sumo. En el año 2012, yo nunca había escrito en Rolling Stone, me llamó Gloria Guerrero para laburar en un especial de Luca. Era la primera vez que Rolling sacaba un número por fuera de la revista. Era todo el número dedicado a Luca por los 15 años de la muerte. Bueno, y ahí yo arranqué laburando para la revista y fueron casi 6 notas. Entre ellas, una era los discos que trajo Luca, y la nota fue con Andrea Prodan. Y ahí lo conozco, y al otro año lo jodía, le digo, vos tenés que hacer radio. Y dice, sí, hice radio en Hurlingham. Bueno, y lo traemos a Radio Universidad. Se venía todos los sábados a hacer un programa genial, que era Metiendo Púa, donde traía los vinilos de Luca. La gente venía a sacarse fotos con los vinilos, o le traía al hijo, y dice, yo le puse Luca por tu hermano. Era así una peregrinación. Y fueron 2 temporadas, y habíamos pegado muy buena onda. No te digo que soy amigo íntimo y no puedo decirlo eso. Además, es muy particular Andrea con la memoria de su hermano. Te digo esto, pero no sé si te digo todo. Hubo algo de esto a lo largo de estos años. En un momento dijo, mira, yo no voy a colaborar, ya hasta acá llegué. Después, a los 6 meses, lo voy a ver el día que inauguran una placa en el Abasto. Y él cantó unos temas, además era todo bastante tremendo porque era en la puerta de McDonald's, ¿no? Y él,
claro,
y había varias figuras de políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no sé, había una diputada que le decía, sí, yo lo conocía a Lucas, le decía.
O sea, sí, bueno, y todo. No sabes cómo se llama.
Pero bueno, fuimos a almorzar, le digo, che, soy yo, y si no, además me faltaban cosas que me parecían, y bueno, ahí nos volvimos a juntar, y después él a lo largo de estos años me iba tirando cositas, no sé, dice, está Stephanie Nuttall en Buenos Aires, viene esta noche a verme a tocar a tal lugar. Entonces yo iba y le hice, Stephanie es la primera baterista de que nunca había vuelto a la Argentina desde el 82 y tiene muchos amigos a través de Facebook. Entonces una de esos amigos la invitó a su casa y se vino a quedar cerca de Hurlingham. Fui ahí a esa casa, estuve 2 horas charlando con ella, con mi inglés de mierda, traté de comunicarme y bueno, y fue increíble, por muy generosa, divina. Bueno, el libro también tiene parte de eso, de esas casualidades que se fueron dando, es decir, en 30 años no volvió a la Argentina, justo claro. Llegó en el 2013, ¿no?
Sí, además, de alguna manera, como decías vos, bueno, tuviste ahí un guiño cómplice, por lo menos, de Andrea. Que...
Sí, pero de esos hubo varios, es decir, y de hecho escribe el prólogo del libro, uh-huh. Está, no sé, las fotos familiares. Yo le di la primera parte, le pasé el libro completo para que lo leyera, a mí me interesaba que los nombres salieran bien. Por sobre todas las cosas me interesaba que saliera bien. Prolijo. No me interesaba un libro polémico, que empezaron a saltar las viudas de Luca y diciendo, no, esto yo no... qué sé yo, hay otros tipos de libros que se hacen de esa manera y se hacen para ese tipo de mercado. Claro. Pero bueno, un poco volviendo a tu pregunta, viene esa conexión por la buena onda con Andrea, ese laburo para Rolling y llegando mucho más atrás, yo era un estudiante crónico de abogacía, lo único que estudiaba abogacía para que mis viejos no me jodieran y bueno, en un momento raro me metí en un taller literario de Vicente Cito Lema en el año 88 y Vicente Cito Lema es el director de la revista Crisis, guionista, escritor, un genio total y el único laburo que hice ahí fue, o mi primer laburo de escritura fue una nota sobre Luca y la heroína, así como que No estoy tratando de justificar.
Hay conexiones.
Sí, pero siempre, además, vi a Sumo, era fanático, compraba sus discos, siempre me fascinó las entrevistas. Era un marciano que llegaba a la Argentina porque no tenía nada que ver con los músicos argentinos que eran formales, solemnes, nadie hablaba mal, Luca hablaba mal de todos. Se metía contra los próceres del rock argentino, un poco para joder, para meter un poco de púa ahí. En algo que parecía que todo demasiado ordenadito.
En esas tantas entrevistas, ¿te llevaste muchas sorpresas o cosas nuevas que no te hubieses imaginado nunca?
Sí, hay de todo. Yo intentaba bajar el mito. Me parecía que el mito en Facebook, por ejemplo, ya era como una persona perfecta, que era increíble, que todo lo había hecho bien. Y por otro lado, yo sabía que la vida de él había sido muy triste, muy terrible. Es decir, un pibe de italiano que lo mandan a estudiar a Escocia, que después se escapa de la escuela, que se escapa de la colimba, se escapa con el traje militar, que eso sí. Es terrible. Es decir, eso
no termina
sos,
preso.
Sí, no sos desertor, sos peor que un desertor, ¿no? Te da mucha más pena. Y a pesar de esa cuestión, de que era como una especie de equilibrio que yo intentaba buscar, la figura es sorprendente. Busqué paralelismos con otros artistas, no solo de la música, en otras disciplinas, y no hay una vida así tan agitada. Y tan increíble que, no sé, un italiano que estudió en Inglaterra o en Escocia viene a la Argentina y crea una banda de la nada, porque eran no músicos la mayoría, salvo cuando entra Diego Arnedo, canta en inglés, es la guerra de Malvinas, pero un poco lo que vos me preguntabas, no sé, me sorprendió la sensibilidad y alguien como que estaba, como que no era de ningún lugar y al mismo tiempo intentaba aunar, de juntar a la gente, de romper un poco, sacar la represión que había. Él llega en dictadura, 1980, Hurlingham es uno de los barrios más militarizados de toda esa zona oeste del conurbano, está la base aérea del Palomar, está Campo de Mayo, es terrible. Yo viví, tengo familia en Morón, y no sé, de ver jeeps todo el tiempo, de milicos calzados, los barrios donde vivían los milicos, que estaban muy cercanos a esa zona. Hurlingham es uno de los barrios, y el Palomar también. Y bueno, y ahí cayó Luca, ¿no? Y de eso armó una banda que le cambió, para mí le cambió bastante la cara al rock argentino.
Oscar, vamos a hacer una pequeña pausa y a escuchar material inédito que gracias a vos ahí lo buscamos, lo buscaron los chicos del otro lado de la pecera. Así que yo no soy tan buena pronunciando, pero si mal no entiendo es Rocky Raccoon.
Well, we're going to start off with a number, a Beatles song from the White, Double White album, and it's called Rocky Raccoon. Here we go. And it's just me playing Spanish guitar and Diego, our bass player, playing double bass. Here we go. Acoustic, it's all acoustic, right? Let's go. Up to go to live the young bar, lean back and look cool. Now, one day's room right up with another guy. Hit down rocket in the eye. I rocked, didn't like that, said I'm gonna get that boy. So one day went into town and booked himself a room in a local saloon.
Bye. escuchando Ciudad Descalza.
...19:35 y seguimos aquí en Ciudad Descalza con Oscar Jalil, y nos va a seguir contando un poquito. Yo te quería preguntar, ¿quién era Lucas?
Lucas,
como... Luca, perdón, estoy como la chica esta
del gobierno de la ciudad.
Gobierno de la ciudad.
Era... Sí, lo... Es decir, pareciera medio contradictorio, ¿no? Estuviste 4 años, te canta sumo, no sé, y no lo puedes definir bien. A mí me cuesta definirlo. Me parece que es como... que es tan amplio, ¿no? Tan... tiene, a pesar de que no vivió tanto, ¿no?
Intenso,
a los 34 claro. años. Me parece que hay como muchas personalidades ahí dando vueltas. Creo que lo condicionó bastante el hecho de haber estudiado en Escocia, de haber vivido mucho tiempo en Londres. No condicionado, sino que marcó un poco su vida. De venir de una familia que su madre era italiana, su papá austríaco, pero había nacido en Turquía. Es una mezcla
claro.
rara.
Ahí, bueno, yo te iba a preguntar un poco por esa cuestión, porque también de alguna manera... que se presente acá Luca, que empiece consumo y toda esa movida, sí. da cuenta de cierta interculturalidad, pero que el loco venía arrastrando desde su familia, desde sus estudios, desde su formación.
Y creo que eso le creó una mezcolanza en la cabeza. Algunos de los que directamente lo conocieron, así, lo mejor, o por lo menos a mí, lo más cercano a lo que puede ser la personalidad de Luca, lo acercaron las mujeres. No solamente sus novias, sino varias amigas, que ellas podían detectar un tipo de sensibilidad muy particular. Luca era muy seductor, y de escuchar mucho, y de estar muy preocupado, de ser muy atento. Y eso un poco contradice con algunas imágenes que a veces hay de Luca, que se crea que, bueno, es un borracho insoportable, bardero. Hasta la película que hizo Cosia.
Sí, Luca sí, Vive era,
Luca,
¿no?
Luca Vive, que es una vergüenza, sí, porque la verdad, una especie de misógino, golpeador, y no era. Ultra. Que hubo momentos difíciles en su vida, pero no era todo el tiempo así. Y en parte me parece que, bueno, ellos definían a Luca como una mezcla, ¿no? Que cerebralmente era muy inglés. De hecho, continuamente dentro de lo que era la trastienda de Sumo, en los ensayos, cuando se ponían a componer, cuando vivían juntos, no hablaban mucho entre ellos. Y si, cuando hablaba mucho con Tim Maker, y hablaba en inglés directamente, que los demás no entendían, salvo Pettinato. Hay una anécdota que cuenta Gillespie, que lo invitan a tocar en Sumo, de hecho cae al ensayo, le dice, bueno, sentate acá, empezá a tocar, y al otro día lo llevan a un festival en el Chateau Rock en Córdoba. Y dice, nadie me indicó nada. Yo no sabía en qué parte tenía que entrar. Y bueno, Sumo era eso, que se ponían a tocar y dale para adelante. Seguramente algunas cuestiones se las iban marcando, pero dice, yo grababa los ensayos porque ellos no me hablaban mucho. Y bueno, volviendo a lo otro, que tenía eso, cerebralmente era muy inglés y sentimentalmente, o a nivel sensorial, era muy italiano.
Claro.
Entonces eso hacía una mezcla rarísima. Y después adoptaba, o como que se sabía, no sé, camuflar con su entorno, y se puso bastante argentino, pero hasta ahí, no tanto. Y adoptaba, qué sé yo, ciertos tipos de frases, ciertas maneras de comunicarse, y tenía esa necesidad de estar muy en contacto con la gente. Era muy loco eso de, qué sé yo, hay una, bueno, me parece que esto pinta un poco a Luca, por lo que vos me preguntabas. Lila Riquelme, que es la mujer de Alejandro Sokol, en aquel momento, cuando Sokol empieza a tocar en Sumo, ellos eran noviecitos, y ella cae enferma y no sabían bien lo que tenía. Vivía a pocas cuadras de Hurlingham, de la casa donde paraba Luca, que era la casa de Timmy McCarr. Y sin que nadie le dijera nada, él empezó a visitarla, y ella casi no se podía mover y no podía hablar. Y todas las tardes iba y le ponía música. Un día le ponía música clásica, otra vez le ponía Genesis, otra vez le ponía Joy Division. Y dice, eso era Luca. Sí, se pasó tardes enteras poniendo música, y para mí eso fue una terapia y una manera de sacarme de esa preocupación y de esa situación de estar como congelada en un lugar, ¿no? Y eso también me parecía como interesante, bueno, marcado por la gente que lo conoció. De una sensibilidad interesante, ¿no? Y además, muy desilusionado y también con una carga muy pesada de lo que él había vivido. Él venía acá con la idea de comprar, no sé, vacas, alquilar claro. un campo y dedicarse a eso. A los dos meses se da cuenta que no era lo suyo y ve como un hueco que en el rock argentino estaba, no sé, estaban todavía pendientes del jazz rock, del rock progresivo, que toda esa ebullición que había habido en otros lugares del mundo, por supuesto acá era difícil que se diera porque estábamos en dictadura, y dijo, bueno, acá me puedo meter. Y bueno, y ahí inicia Sumo de la nada. Nunca hubo un plan. Siempre fueron hacia adelante, ¿no?
Fue surgiendo. Ahí, Oscar, bueno, cerramos el primer bloque de la entrevista con una frase contundente ahí de cómo llegó Sumo al escenario del rock argentino para cambiarle de alguna manera también la cara. En ese sentido te iba a preguntar, en principio, sabiendo que también hay un trabajo de rastreo musical, por decirlo de alguna manera, ¿qué trajo de inspiraciones, de escuchas, Luca, para estos pagos?
Había le interesaba mucha música, pero por sobre todo le interesaba destrabar esa idea que teníamos del rock y un poco toda la escena más interesante del punk rock y la posterior, que para mí es más interesante, que es toda la escena del after punk, proponía un montón de diferencias con lo que se conocía acá, y un poco tenía que ver con no ser una banda que tuviese un solo modelo o un solo género, sino que podían pasar del reggae a la cosa más darky, uh-huh. O más oscura, como era algunos temas de Divididos por la Felicidad, y al mismo tiempo proponer cuestiones más interesantes, qué sé yo, un funk blanco, que eso es muy inglés, del sello Factory, no era el funk de James Brown, y meter esas tensiones que, por ejemplo, proponían los dos guitarristas, y vos tenías un guitarrista virtuoso y el otro que era como un marciano tocando, entonces en esa tensión también se creaba Sumo. Ser más, por sobre todas las cosas, me parece que como un espíritu de libertad, de no estar atado a ningún modelo, de ir siempre para adelante, de ser libres a la hora de tocar y por sobre todo a la hora de tocar en vivo. Sumo era muy grande cuando tocaba en vivo, es decir, ninguno de los discos refleja lo que proponía el grupo en sus recitales. Vos veías a Sumo y decías, no, nunca vi nada igual, y a mí me pasó eso, es decir, algo que era de otro planeta, no estabas acostumbrado. Yo vi a Police en el 80, en el mejor momento de Senyata Mondatta, y que fue también un impacto impresionante, era muy pendejo, y a los 3-4 años veía Sumo y no sé si me quedo con Police o con Sumo. Yo era algo increíble, además la escena de Luca, es decir, no había cantantes. Federico Moura era así como un cantante solista al frente de una banda, pero no esa idea de que vos veías como una especie de salvaje que estaba arriba del escenario y contagiaba la energía, y al mismo tiempo esos tipos vestidos raros que vos decías no se parecen a ningún grupo argentino. Era una mezcla de un montón de ideas, y esos discos que trajo, bueno, trajo Wire, trajo mucho reggae, pero no Bob Marley, sino cosas más de raíz. Le gustaba mucho, además de Joy Division, tipos como John Martin, que es un cantautor escocés muy muy bueno, así muy emotivo. David Bowie, acá no se escuchaba tanto a David Bowie en ese momento, y por supuesto también bandas, le gustaba el rock progresivo. Además, Luca no era punk, es decir, él había vivido toda la etapa hippie, era un hippie en el 70-71, tenía el pelo largo, pero se da cuenta que el rock progresivo o ese tipo de rock ya era como algo tan, era una gran parafernalia, super escenarios, muchos equipos, y eso no era rock, se estaba perdiendo la esencia, y ahí es donde se convierte un poco y un poco empieza a desestimar cosas que lo usaba, pero era fanático de Yes, de Emerson, Lake & Palmer, de Premiata Forneria Marconi, bandas italianas. Hay montones de grupos que además como que era, se robaba los discos de la disquería, si laburaba en Virgin, que era una disquería de Londres muy importante, y lo echaron por la cantidad de discos que se había robado, así un melómano enfermo.
Claro, ni hablar.
¿Querés hacer una preguntita más? Sabemos que tenés programa dentro de poquito, así que no te vamos a robar mucho tiempo.
Cortita, dentro de todas estas enumeraciones creo que algunas cosas ya han salido, pero si querés sintetizar dos o tres cosas que crees que Luca o Sumo en general le ha dejado al rock, algunas, como decía, has mencionado, pero por ahí como para dejarlo más en blanco sobre negro, no sé.
Me parece que no sé, el libro hay como que desmistifica algunas cuestiones. No sé, nunca Luca dijo ahora vienen los putos de Virus. No sé, y me parece que ese es un aporte, porque también la imagen de Luca, eso fue en un recital en Rockin' Valley en el 87 y le quedó como una leyenda negra. Y me parece que también habla de lo que significaba Sumo y Luca para el rock argentino. Siempre fue una banda incómoda. Y me parece que ese es como un legado. Y digo eso porque ante la primera, no sé, posible o falla de que vos digas algo sobre el escenario y se malinterprete, no es casual. No sé, yo investigué, pues soy comprador de revistas de rock, compré siempre la Bell, bueno, en la última inundación perdí un montón, uh-huh. pero me puse a revisar y con un coleccionista de aquí de La Plata que tiene todos los números, cuántas veces había salido Sumo en la tapa de la revista Pelo, que por aquella época era una revista quincenal, que era la que se conseguía en todos los kioscos. Había otras revistas de rock, pero no eran tan, no tenían tanta llegada. Y Alejandro Lerner tenía más tapas que Luca Prodan. Fueron dos y una de un festival, y después sí, varias cuando murió, ¿no? Apareció. Claro. Y de hecho, cuando muere Luca, la Pelo sale con una foto de Tina Turner y a un costado, como un desplegable así, aparece, se murió Luca Prodan, hasta eso, ¿no? Creo que Luca, Sumo nunca fue una banda masiva, después se convirtió en algo, y creo que Los Redondos tomaron ese espíritu, un poco de autenticidad, de ser como tener otro tipo de sinceridad con la gente, y hasta, bueno, esto lo cuenta Germán, el Indio Solari se pela al poco tiempo que Luca se muere. Antes tenía pelo y barba. Y no sé, creo que algo de eso, pero creo que ninguna banda sonó como Sumo, y no hay, no puedes decir, bueno, hay un legado. Las Pelotas y Divididos tienen algo de Sumo, pero esa conjunción con ese cantante me parece que nunca más se volvió a dar en el rock argentino, ni siquiera Los Redondos. Y eso que Sumo tiene tres discos, sumemos Corpiños en la Madrugada o Fiebre, podemos decir cinco, son muy pocos contra otras bandas que tienen muchos más discos, pero esa ese legado me parece que empezó y terminó con Sumo.
Oscar, todo esto venía a que estabas presentando tu libro, ¿no? Libertad, Divino Tesoro. Se iba a decir Juventud, Divino Tesoro. Libertad, Divino Tesoro. Te dejo que lo recomiende de nuevo a la audiencia y que también comente dónde lo podemos conseguir aquí en La Plata por estos lares.
El libro ya no es mío, ya está en las librerías.
Perfecto.
Y está en todas las librerías, supongo, y bueno. Qué sé yo, lo mejor es que lo lean y después comenten, pero bueno, ahí está.
Bueno, Oscar, te agradecemos mucho,
ha sido un
gusto tenerte aquí.
Un placer para mí, además poder charlar de esta manera, está bueno, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya llegamos a esta recta final de Ciudad Descalza.